Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día viernes 3 de septiembre, como siempre estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Acá en Santiago en un día que frío, muy frío, 12 grados, una cosa así teníamos hace poco. Ahora como que está aclarando un poquito, pero estaba gris, estaba oscuro, no sé, muy raro, nada que ver con septiembre, no es lo que uno espera para el mes de septiembre. Bueno, en la medida en que nos vayamos acercando al 18, sin duda que la cosa va a mejorar, queremos luz. Bueno, cambia la hora este fin de semana, así que los que quieren luz en la tardecita, sí, la van a tener, pero los que nos levantamos tempranito, más oscuridad. Bueno, así la cosa. Vamos a hablar de eso en algunos minutos más, aquí en Aire Fresco. Estamos en el, les decía yo, en todos nuestros diales, pero también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna, o pueden entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a estar concentrados en cosas para hacer. Y para comer también. Para hacer, porque como buen día viernes, Francesca Ravizza nos trae los panoramas para el fin de semana, para los próximos días también. Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con Carlos Reyes. Él es periodista, ha estado otras veces acá en el programa, es crítico gastronómico. Y es el editor, el cerebro que está detrás de la décima edición, ya 10 años está cumpliendo, de la guía 100 de la CAB. De la revista CAB, que publica todos los años esta guía, que como les decía cumple ya una década, donde están los mejores restaurantes de todo Chile. Interesante porque abarca, es la única guía que abarca a todo el país, no solo restaurantes de Santiago o determinados lugares, sino que abarca a todo el país. Y también tienes una sección, ya nos va a contar cómo la hizo. Me imagino que obviamente llamando por teléfono o haciéndolo online, pero tiene una sección dedicada al delivery. Cata de delivery, de alguna manera. Así que estaremos con Carlos Reyes en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y comenzamos, como siempre, con una concentradísima María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿tal? ¿Y tú encuentras que estoy muy concentrada?
Muy concentrada, sí.
Ah, mira tu mi collar. Tú dices que estás estudiando. Lo estaba admirando.
Es admirando, lindo tu collar.
Es bonito, ¿cierto?
Sí, es especial.
Sí.
¿Cómo podríamos describirlo? Es un collar.
Mitad tela,
mitad cadena.
Claro, mitad cadena con distintos colores. Un poco patriótico también.
Sí, tiene una cosa. Sí.
Harto blanco, azul y rojo.
Está bonito,
sí. Estaba en eso, concentrada en eso, en mi collar.
Admirándome.
Ah, claro. Admirando mi buen gusto, dices tú. Y estaba concentrada también en lograr sacar mi nuevo, y que servirá en el caso de que viaje, certificado internacional de vacunación.
¿Ya?
Ya lo saqué. O sea, ya hice la solicitud, se demora 48
horas. Se demora 48 horas, tienes razón, sí.
Contémosle un poquito de qué
se trata.
Nosotros teníamos hasta ahora el pase de movilidad, ¿cierto? Que nos permite entrar y salir a restaurantes, estar en lugares cerrados. Ahora están pidiendo pase de movilidad para todos lados. Me llegó una invitación a un matrimonio donde el requisito es pase de movilidad. No se admiten personas sin pase de movilidad. Y se recuerda que tampoco menores pueden ir, los niños no pueden ir. Entonces, claro, porque los niños no tienen pase de movilidad. Claro. Entonces, esa es la tendencia. Ya todo el mundo
hasta
tiene que estar.
Hasta los matrimonios.
Hasta los matrimonios, sí. Claro, por el tema de aforo. Porque si haces algo en lugar
cerrado.
Tienes
razón, claro. Porque con pase de movilidad aumenta el aforo.
Puedes aumentar tu aforo. Entonces, evidentemente que los novios dicen ahí, bueno, vamos a tener que obligar a la gente. Y en general uno tiene la tendencia a querer juntarse con los vacunados. Nomás, como
un tema de
seguridad. Lo hemos hablado ya, este tema.
Sí, tuve que hacer una actividad el otro día. ¿Ya? Y para poder hacerla me exigían un test de antígeno. ¿Ya? No el PCR, sino ¿ya? que test de antígeno. Y yo pensé que el test de antígeno te lo hacían con una gotita de sangre. No sé por qué pensé eso, no sé si hay alguno que se haga así. Pero nada, es con el mismo escobillado nasal que te hacen. Igual que la PCR. Qué desagradable. Hay que hacérselo, obviamente, y hay que aguantarlo.
Sí, pero es una lata.
Pero ya tercera vez que me hacían. Hay gente que se lo hace estos exámenes así.
A cada rato.
A cada rato, como, casi como de forma rutinaria.
Sí. sí. Dos veces a la semana, sí, es muy...
Pero como que te escarban así hasta el cerebro.
Es muy desagradable, sí, a mí me carga.
Pero bueno.
Pero bueno, ya. Pero eso te permite el pase de movilidad, digamos. El tema es que si tú quieres viajar, el pase de movilidad no te sirve porque es solamente tu certificado que acredita tu vacunación a nivel nacional.
Claro, y tiene utilización, digamos, acá en Chile solamente. Ah, pero claro, llegas a, no sé, pues, a Francia y ¿qué me importa tu pase de movilidad?
No me interesa. Bueno, para eso es que el gobierno anunció el nuevo Certificado Internacional de Vacunación. Se implementó a través de la página mevacuno.cl un documento que es descargable, que da cuenta tanto en español como en inglés de los datos de la persona, su estado de vacunación, e incluye también el detalle del fabricante de la vacuna, qué vacuna es, porque recordemos que hay países que te dicen esta sí o esta no, y en qué momento fuiste inoculado, el número de lote, las fechas de la dosis y también un código QR para poder ser escaneado. Para obtenerlo, como yo les decía, tienen que entrar a www.mevacuno.gov.cl. Cuando entras ahí, a mevacuno.cl, yo hice todo el ejercicio, tienes que tener tu clave única, de hecho.
Ya.
Recuerda, ojo, tu clave única, que ya a mí se me ha olvidado. Bueno,
la clave única está siendo cada vez más importante, ¿ah? ¿Eh? Y más
impresionante
necesaria.
Las cosas que podemos hacer con la clave única. Para acceder, por ejemplo, a esto, entras y vas a tener a mano izquierda varias opciones: mi perfil, campañas, mi agenda. Mi perfil es María José Soto, edad, etcétera, edad, 19 años, mi campaña, todo lo que sea tus datos personales. Y hay una opción donde dice un link donde dice mis vacunas. Tú entras a mis vacunas y hay un botón rojo que dice descargar. Pones descargar, donde vas a descargar tu pase de movilidad, y abajito dice certificado internacional. No es que sea tan fácil encontrarlo, debo decirlo.
Yeah.
Ahí le diría a los de mevacuno.gov si hacen este en el fondo esta cajita más visible. Yeah. Pero es encontrable.
Ajá.
Certificado internacional. Haces doble clic en certificado internacional y te dicen: la firma va a tardar hasta 48 horas desde tu solicitud.
Ya. Yeah. Y ahí listo. Lo pides y chao.
Y listo, está, y ya te vas con tu... Si vas a salir de Chile, puedes salir y entrar, por ejemplo, nosotros podemos entrar a Europa, varios países europeos. A Madrid tienes tu pase internacional.
¿Y con Sinovac? ¿Con cualquier vacuna?
Coronavac, claro.
¿Con Coronavac? Es que
depende, ¿sí? En el caso de la Unión Europea entra Coronavac, Pfizer, Coronavac, entre otros.
Ahí está entrando Coronavac.
Sí, Sinovac, sí.
Ah, mira. Sí. Porque yo entiendo que la EMA todavía no. La EMA
en
no, es,
Portugal,
no es una señora.
Por ejemplo, no.
Es el organismo de medicamentos, digamos, de europeo. Y la EMA estaba estudiando todavía. Y yo recuerdo nada, una resolución. Pero lo que sí decían es que, claro, en Europa se aceptan las vacunas. Las vacunas aprobadas por la EMA y las vacunas aprobadas por la OMS. Y CoronaVac ha sido aprobada y certificada, digamos, por la OMS. Así que, claro, en ese sentido debieran entonces.
Claro, de hecho lo tengo por aquí porque me lo preguntaron la otra vez y me metí, aquí está, al Ministerio de Sanidad Español, donde dice: en estos momentos las vacunas aceptadas son las producidas por.
En español.
En estos momentos las vacunas.
Ah, oye, mira.
Son las producidas por Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y Sinopharm.
Mira, ya.
¿Viste? Entramos.
A Madrid, por lo menos.
Sí, a Portugal, por ejemplo, no. Con España yo me conformo, Polo. O sea, me voy al sur a bailar gitano ahí, sevillano, un ratito. Qué maravilla.
Qué país, ¿ah?
Sí. Otra cosa.
Bueno.
Ya.
Yo no lo conozco, mucho en
España. ¿Ah, sí?
Conozco así como picoteíto, pero es increíble, sí. Me iría a vivir, feliz.
Qué ganas de volver a viajar.
Y lindo Chile también, si Chile tiene sus cositas.
Pero por supuesto, tenemos nuestras cositas. ¿Sabes qué?
El mejor país de Chile, de todas maneras.
Los madrileños siempre dicen que Santiago les recuerda a Madrid.
Así, ¿ah?
Que tiene un aire madrileño. Imagino que no todas las zonas de Santiago, pero...
Claro,
pero harta, sí. Tiene un airecillo.
Bueno,
ya, pero bueno, así es el pase de movilidad.
Por lo menos podemos soñar con viajar. Sí. El tema es que yo encuentro que el gran desincentivo para los viajes es es el tema de la cuarentena posterior. Porque para llegar allá no hay que hacer cuarentena,
ahora
¿no?
Ahora no.
O sea, uno, claro, porque eso lo eliminaron.
Algunos países, Alemania, por ejemplo, ¿te acuerdas que nos sacó hace poquito de la lista?
Y Gran Bretaña también tenía cuarentena, no sé si la tienen todavía. Claro, pasarse unos días metido en un hotel no tiene ni un brillo. Y de vuelta, tener que pasar una semana tampoco tiene mucho brillo, porque te imagino que uno se gasta las vacaciones, porque uno va a decir, oiga, no, si yo ya volví y ya no estoy, pero me tengo que quedar en cuarentena. Claro. En la pega no te van a aguantar eso. No te lo aguantan.
No, pues no lo aguantan.
Y si no puedes hacer teletrabajo, no. Vacaciones nomás, po. Como parte de las vacaciones, así que se te descuenta. Imagínate ahí parqueado en la casa, esperando que termine la cuarentena, tampoco tiene mucho brillo. Así que, como que no están. Pero igual hay gente que hay. Yo he sabido de varias personas que están viajando, de hecho, personas cercanas que están viajando en estos días a distintos lugares.
¿Ya?
Y nada, van a aguantar después nomás, hacer la semanita. Pueden hacerlo.
¿Sabes lo que te iba a contar a propósito de eso y del teletrabajo? Que hay países europeos que están en el debate, empezando a debatir por el retorno definitivo a la gente a sus trabajos en septiembre. Como leía una columna que decía, ¿qué retroceso será? Porque al parecer hay muchas empresas españolas que están diciéndole a sus trabajadores, vuelvan. O sea, esto de que iba a ser permanente y que la vida nos va a cambiar para siempre. Por lo menos en España hay un debate respecto de que estaría volviendo toda la normalidad. Ah, es decir, muchas empresas están diciendo, vuelvan.
Y de manera obligatoria.
Claro, por eso era la columna. Un poco alguien plantea como acá con la pandemia, lo bueno de la pandemia es que descubrimos que se puede mezclar calidad de vida familiar con trabajo, y el teletrabajo fue la demostración de que sí se puede, etcétera. Entonces sería un retroceso, era como el sentido de la columna. Sería un retroceso que estamos viéndolo con temor, en el fondo como un riesgo, que eso pase.
Lo que pasa es que también hay una parte importante de la economía que depende de la del trabajo presencial.
Sí.
O sea, todos los sistemas de transporte. ¿Para qué decir las oficinas? Escuchaba el otro día a propósito de Nueva York. ¿Cuántos sectores de Nueva York, de Manhattan, están prácticamente vacíos hoy día? Porque la gente no está yendo
no está
a trabajar,
presencial,
no está yendo presencial. Entonces edificios completos, pisos completos.
Aquí a Apoquindo hay hartos edificios que se ven vacíos.
Claro. Bueno, pues en todo este tiempo nosotros estamos aquí en el sector de escuela militar y, por ejemplo, los cafés que hay alrededor, muchos de ellos estaban cerrando súper temprano, 4 o 5 de la tarde.
Varios quebraron también
de la zona. Otros que tuvieron que cerrar, claro. Y es porque, claro, efectivamente, obviamente la gente no podía venir a trabajar. Entonces hay una necesidad económica también que es satisfecha por el trabajo presencial, por el movimiento de la gente. Se necesita eso para que efectivamente todas esas áreas de la economía puedan seguir funcionando.
Así es.
Los días viernes, porque acá no se usa, bueno, igual se usa, pero no tanto como en otros países. En Inglaterra, por ejemplo, también en Estados Unidos, el after office.
Sí.
Existe, obviamente, acá también, pero hay algunos países donde está instalado así, pero
como el happy hour, ¿no?
El aperitivo, después dice, de la oficina, en todo el sector de Wall Street, por ejemplo, hay alrededor de Wall Street, o en las cercanías, digamos, muchos establecimientos, muchos bares, locales, no hay WAT. A esa hora no funciona, no sé.
Me encantan tanto las guatas.
No,
así como en Wall Street.
No.
Alrededor de Wall Street, una
no, pero sí, unos bares y que y la gente, 5 de la tarde, están ahí tomándose su traguito. Y en el caso de Inglaterra, ¿para qué decir?
Sí,
es una institución.
Eso
entretenido,
sí.
Eso sí,
entretenido, el Soho por ahí.
Sí, pues bonito.
Barrio. Ya. Dejemos de soñar.
Prácticamente viajamos. Esto fue como un viaje.
Viajar entretenido para viernes. Igual sí, rico. Como soñar un poco, porque está tan difícil viajar.
Oye, hay cambio de hora.
Hay cambio de hora.
A propósito de eso, estaba leyendo, apareció en T13.cl una nota interesante sobre el senador Girardi, que habla del cambio de hora. Y dice que quienes insisten en mantener el cambio de hora sin sustento son iguales que los antivacunas. Porque, claro, está toda la discusión de cuál debe ser el horario que corresponde a Chile, ¿cierto? Y estamos, y con este cambio ahora quedamos movidos, quedamos
corridos. Siempre corrido. Como con el incentivo de ahorro energético en el fondo.
Tiene el incentivo de ahorro energético, pero efectivamente afecta el ciclo circadiano, porque el ser humano está acostumbrado por miles y hasta millones de años de evolución a empezar a funcionar cuando hay luz. No somos noctámbulos, no somos animales nocturnos, somos animales diurnos, de actividad diurna. Por lo tanto, cuando empiezan a aparecer los primeros rayos de sol, ahí el cuerpo se nos activa naturalmente. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que con este cambio de hora, con el horario de verano, hay que adelantar una hora, cuando sean las 12 hay que poner la 1 de la mañana, es decir, cuando usted el día lunes estaba acostumbrado a levantarse, no sé, a las 7 de la mañana, en realidad van a ser las 6 de la mañana. Y ahí vamos a pasar como 3 semanas diciendo, oye, en realidad sí, que son como las 6, pero en realidad son como las 5. Se produce siempre esa confusión, ¿no es cierto? Y esa discusión.
Sí.
Pero el cuerpo lo que está sintiendo es que lo están forzando a levantarse más temprano, están forzando a levantarse.
Con oscuridad,
sin luz.
Es duro, eso sí.
Claro, es rico la tardecita porque hay más luz y uno como que se va para la casa, acá por lo menos nosotros después del programa, con un poquito de luz, es agradable. Pero en la mañana te la encargo.
Es muy pesado.
Sobre todo para los que se levantan temprano.
Sí. Bueno, este fin de semana, este sábado, cambia la hora. Cuando el reloj, el sábado en la noche, es decir, la madrugada del domingo, tenga las 0 horas del domingo 5, debes adelantar el reloj en una hora y quedará a la 1 de la mañana. O sea, vamos a poder dormir una horita más.
Una horita más.
Sí, exactamente. Hoy hicimos una encuesta del tema hoy día.
¿Ya?
Fue la encuesta del día. Dijimos, este fin de semana cambia la hora. ¿Crees que deberían eliminarse estas modificaciones? El 58% de los encuestados dijo que sí, que tendría que cambiarse. Sí, jamás me acostumbro al cambio de horario. Y el 42%, que tampoco es menor, no, es ahorro energético.
¿Cuánto ahorro energético será?
No sé, yo de verdad que prefiero salir de noche que levantarme tan de noche.
Porque además depende cómo uno mira el ahorro energético. Claro, el ahorro energético de la energía, digamos, que se producen en que utilizan todos los aparatos eléctricos y la industria y el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Pero qué pasa con nuestra energía, la energía del ser
muy
humano?
Importante.
Sí, pues. No, la persona no te rinde de la misma manera, po.
No,
cuando tú la fuerzas a despertarse
y
más temprano.
Los niños, los cabros chicos. Qué da lo mismo. Que aperren. Son muy regalones.
Sí, que aguante. Hay que criarlos así en la dureza de la vida. La vida es dura.
La otra vez me dijiste que era muy dura.
Que tú eras muy dura.
No, te dije que yo a la Isi la tenía como, ¡ah! Isi, no es eso, levántate. No sé, me dijiste, pero ¿cómo tanta dureza?
No, está bien. Dije, si fuera hija mía, creo que la criaría.
También
igual,
sería así. Ya, muy bien. Un abrazo, buen fin
beso
de semana.
Igualmente, escuchemos un poquito de música. Este es Hall & Oates con See It Isn't So.
dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Buenos días, viernes. Estamos aquí con Francesca Ravizza para que nos cuente qué cosas interesantes y entretenidas hay para hacer en los próximos días. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno. Oye, sí, yo creo que este panorama a ti indiferente no te va a dejar.
A ver.
Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la época dorada de las teleseries chilenas?
¿La época dorada de las teleseries chilenas?
Década, dejemos en década.
Ah. Los 90, creo yo, ¿no?
Los 90, sí. Los 80 también,
los 80 y
¿no?
90, sí.
Bueno,
sí.
Resulta que el GAM...
Obviamente desde La Madrastra en adelante, que es cuando vuelve... porque se habían hecho antiguamente teleseries, pero claro, La Madrastra creo que es 78, me parece.
81,
ya. Ah, mira, no era tan antiguo.
No está...
Ya, bueno, si no me miras con esa cara, sí, ya, muy antigua, ok, ya, muy antigua.
Oye, pero claro, lo que sí. no quería llegar
y
a
desde
eso.
Desde el alma mía, sí. De esa época es.
Oye, resulta que el GAM está realizando una exposición desde el 25 de agosto y va a estar hasta el 10 de octubre. Es una muestra que se llama... Tengo aquí el nombre porque se me fue, pero bueno, ya le voy a decir. Pero es una obra que muestra 600 fotografías de La Fiera, La Madrastra, Amor a Domicilio, Romané, Los Títeres y Macho, que está en la sala de artes visuales en el piso menos uno del recinto del GAM, que está en Alameda. Se llama Pantalla Viva esta
Mira,
exposición.
Está bonito, simpático.
Muy, muy simpático. Está de alguna forma, a través de 600 fotografías, recrea los años 80 y 90, donde en esa época no existía el streaming, la televisión por cable. No todo el mundo podía acceder a ella, pues. Y además había como una cultura de ver la televisión abierta que yo creo que ahora se ha ido perdiendo, y era como un ritual familiar ver las teleseries de las tardes, ¿o no?
Sí, absolutamente, pero sí, piensa en los ratings solamente, los ratings. Yo recuerdo cuando se estrenó Machos, año 2003, no sé, 30 puntos y perdió. Porque el primer día no ganó Machos.
Y con 30 puntos.
El primer día con 30 puntos perdió, algo así. Por ahí andaba.
Eso marca ahora el festival, y si es que o no.
Claro, y los dos canales juntos. O sea, sí, sí. Sí, pues. No, ya no, ya esos ratings, ya no sé. ¿Y para qué hablar de La Madrastra o de otras teleseries que tuvieron? La final de La Fiera.
Época dorada realmente.
Época dorada, absolutamente.
Oye, sí. Bueno, esta es una muestra que está producida por la Fundación Gestión Arte de Chile Actores, y la selección de las imágenes estuvo a cargo de la directora de cine y fotógrafa Claudia Gassitúa, que ella hizo la curatoría y escogió un puñado de fotos de ciertas producciones que ella considera las más icónicas en los 40 años de historia de teleserie de nuestro país, que la gracia que tienen es que tanto juntas como por separada uno puede recordar esas teleseries, y se acuerda, las personas se acuerdan de la trama de las teleseries, cosa de ver los personajes, y te acuerdas de este personaje, así que está muy, muy entretenida.
Es interesante la selección también, porque son efectivamente algunas de las teleseries más icónicas, más recordadas de la historia de la televisión.
Claro.
Desde La Madrastra hasta la última, más reciente es Macho, ¿no es cierto?
La más reciente, claro, es Macho. Está, sí. Parte con La Madrastra y hace un recorrido hasta La Fiera, Amor a Domicilio, y termina con
Romané, claro.
Romané, Macho, así que de verdad es un tremendo panorama, porque a mí me pasa, por lo menos, que a veces en las conversaciones hay muchas referencias a teleseries o a programas de televisión de esa época, que ahora ya no pasa mucho con los programas que se transmiten hoy en día. Entonces también es un programa familiar para, sobre todo, los que tienen hijos chicos que no alcanzaron a ver esas teleseries, quiero decir, recordarla, y a lo mejor ahora con las plataformas que han tenido varios de los canales, Canal 13 y también TVN, esas teleseries están disponibles, y a lo mejor una invitación también para reverlas,
sí, pues.
Ya, y darse cuenta también cómo ha cambiado Chile en los últimos años, porque si hay algo que hacen las teleseries es reflejar a las sociedades, Y ya a veces uno dice, ¿cómo eso se podía transmitir por televisión? Mm. Pero era la cultura, sí, y también es interesante ver cómo hemos evolucionado como sociedad.
De hecho, en el caso de Machos, se está retransmitiendo, también Adrenalina la están, sí, retransmitiendo ahora. Y es interesante, claro, ver con ojos del 2021 una producción que no es, bueno, va, está cercana a cumplir 20 años, en el caso de Machos, ¿eh? Son 18 años ya, fue del 2003, y la cosa, claro, efectivamente, claro, ha cambiado los canales de televisión, ha cambiado el medio, y ha cambiado, por supuesto, el país. Hay que recordar uno de los personajes, el personaje de Ariel Mercader, que es un personaje gay, del cual nunca le conocimos pareja, nunca se le vio, digamos, la pareja, estaba como en España, una cosa así, claro, bien lejos, para que no apareciera.
Trataba como,
en otro tiempo,
como incorrectamente decirlo, porque no tiene nada malo con ser homosexual, que en la teleserie trataba de no parecerlo.
Exacto.
¿Y cuál es la necesidad? Ahora uno dice el 2021, ¿cuál es la necesidad de no parecer algo que, claro, es tu esencia? Y eso también refleja mucho cómo hemos cambiado, así que la invitación es ir a ver esta exposición que, como les contaba, está en el GAM hasta el 10 de octubre, es completamente gratis, de lunes a jueves de 10 a 6 de la tarde, los viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados y los domingos de 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Y si también quieren hacer otro panorama en familia, es un panorama que es típicamente santiaguino y que la pandemia, hay muchas personas que iban todos los fines de semana y en la pandemia tuvieron que suspenderlo, que es el Persa Bio Bio, que hace, sí, poco reabrió sus puertas, que ya está lleno de picadas, además se está transformando en un polo artístico y cultural muy importante.
Y gastronómico también.
Y gastronómico, sí, de nuestro país. Y en la calle Franklin, en el número 741, ahí en la mitad de los puestos de fruta, de verduras, de ropa, ahora también de artículos de aseo, de mascarilla y alcohol gel, hay un portón azul. En Franklin 741. Y ese portón azul es la factoría Franklin, que es una especie de cowork, pero de distintas fábricas, de casi todas de alimentos. Esta factoría Franklin es un proyecto de Teresa Undurraga, que es la creadora también la fundadora de Emporio La Rosa, uh-huh, que ella creó este cowork, que se ubica en el ex laboratorio de Sanitas Chile, que ya como estructura es muy interesante de ir a conocerla, los pasillos que tiene y todo eso, es toda una manzana de 5.700 metros cuadrados y ahí hay varios emprendimientos gastronómicos. Por ejemplo, está Quintal, que es una fábrica de destilados hechos ahí, y está el gin, hay gin chileno, también hacen enguindado, hacen chocolates con distintas hierbas y especies también, con porcentajes de cacao muy muy alto, y lo interesante es que la decoración es muy bonita. Entonces uno va a ver una experiencia, ir a comprar, no sé, un gin o un chocolate, pero también es como también estar viendo un poco de arte, porque se preocupan mucho de los detalles. Y próximamente también van a tener jugo. Hay una fiambrería que se llama La Fiambrería, que es realmente un templo charcutero que está a cargo de Marco Somana. Es muy chiquitita, con muchos jamones serranos colgando, y contó en una entrevista que le hizo La Tercera que se está comprando o arrendando el espacio de al lado, porque va a ser una sala de producción, de cursos, de demostración y de degustaciones también, para ir a probar también toda la charcutería. Así que muy, muy rica. Y también está la destilería Sunda, del famoso gin Pajarillo, el gin nacional, y la destilería Revolución Moonshine, que está especializada en este tipo de whisky, el whisky Moonshine.
Mira,
así que
buenísimo
panorama. Ahora que estamos en fase 4 también.
Buen panorama, sí. Además yo he visto imágenes, digamos, de lo que ha pasado en los fines de semana en ese barrio, y la verdad que está yendo muchísima gente, se está llenando, así que está con mucha, bueno, siempre ha tenido mucha vida el barrio Franklin, pero especialmente en estos tiempos.
Te amo, Fran. Metro Bio Bio, línea 6, si quieren ir a pie.
Excelente, muchas gracias.
Chao.
Uy, varias cosas importantes antes de la pausa. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Eco y Gaña, Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl y sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Universidad San Sebastián acreditó 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Excavar kilómetros de túneles en medio de una ciudad es una tarea compleja, que requiere de tecnologías capaces de generar el menor impacto posible en las personas. Para ello se han creado las máquinas tuneladoras, auténticas orugas mecánicas que pueden llegar a medir más de 150 metros de largo. En Brasil, Acciona ha iniciado la construcción de la línea 6 del metro de Sao Paulo, el proyecto de infraestructuras más grande en desarrollo en América Latina. La tuneladora que se utilizará ha iniciado su proceso de ensamblaje y comenzará a excavar a fines de año. Esta máquina pesa 2.000 toneladas y puede perforar cerca de 12 metros por día. Cuenta con una cabina de control, cafetería, enfermería y una cinta transportadora para la retirada de material excavado. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios, bueno, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife, visita airlife.com. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por Agencia de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado esta tarde. Ha estado otras veces acá en el programa. Es periodista, crítico gastronómico. Y editor de la Guía 100 de la CAV, que está increíble, en su 10ª edición. Carlos Reyes está con nosotros aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte.
Muy bien, pues. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, Polo.
Sí,
qué
pues.
Bueno poder hablar a la distancia en esta vez, pero muy contento de poder presentarles una nueva edición de esta guía que que es la única que recorre todo el país, pues entonces también tiene esa valía, bueno, y en los tiempos que corren tanto más. Así que
absolutamente, absolutamente, y va a ser una guía más crecientemente necesaria en la medida en que se vayan también reabriendo en muchos restaurantes, muchos locales, pero a lo que se agrega además en esta edición, y eso es bien interesante, vamos a hablar de eso, la opción de delivery. Pero yo pensaba, Carlos, hay gente muy afectada por la pandemia, todos los dueños y trabajadores de restaurantes, de bares, pubs, boliches de todo tipo, pero también el caso tuyo, yo me imagino también, muy afectado por la pandemia, porque, claro, tú necesitas, ¿no es cierto?, de alguna manera de la presencialidad, y necesitas de que esta actividad siga vigente.
Sí, por supuesto. O sea, a ver, la verdad es que si uno lo pone en una perspectiva histórica, esta es la crisis más grande que ha tenido la restauración, la cocina pública en toda su historia, desde que se crearon los restaurantes allá de mediados del siglo XVIII en el mundo, esta es la crisis más severa. Entonces, desde ese punto de vista, uno está afectado. Toda la cadena productiva está afectada y esa también fue una de las motivaciones que tuvo la CAP para poder hacer la guía, porque lo que buscábamos era dar algún tipo de apoyo a través de la visibilización de las mejores opciones que nosotros pudimos encontrar, y también dar una suerte de homenaje a los que han resistido, a los que han salido adelante, los que han sacrificado, incluso y literalmente arriesgando la vida con esta pulsión de servir y de seguir adelante en esto del buen comer puertas afuera.
Claro, tú hablas de una cadena de producción, y esto es efectivamente una cadena muy grande, porque hay muchos, no solo están los dueños, hay muchos trabajadores de los restaurantes y de los bares, pubs, etcétera, que también se han visto muy afectados y que ahora han tenido la oportunidad, están teniendo la oportunidad de volver, a los que efectivamente han resistido. Carlos, ¿cómo se hizo esta guía? Porque yo me imagino que hay muchos casos en los que el retorno a la operación ha sido bastante lento y bastante paulatino.
Claro, mira, acá hay que hacer agradecimientos especiales al equipo, porque finalmente, aparte de la revista de acá, están las periodistas Consuelo Geppinger y Loreto Gatica, que también son destacadas periodistas gastronómicas junto conmigo, que armamos esta guía a lo largo del año. Hicimos una búsqueda, ellas fundamentalmente en Santiago, con todas sus herramientas, digamos, visitas de búsqueda de delivery, y en mi caso, el poder también, como era el único que tenía pase para poder moverme por todo Chile, era el que estaba encargado de los viajes de largo aliento. O sea, me fui en auto a San Pedro de Atacama, por ejemplo, ya está, hay fase 3, ya, vamos, a Punta Arenas, fase 3, ya, vamos, o lugares como, por ejemplo, en Valparaíso y Viña del Mar, donde literalmente llegué a un departamento y empecé a pedir todos los deliveries posibles como para poder, durante 2 días encerrado comiendo, para poder lograr llegar a generar esta cantidad de restaurantes, porque pese a todo son bastantes. La guía tiene un eufemismo, por supuesto, porque son bastante más. Logramos conseguir 165 alternativas de restaurantes de todo tipo, y como tú decías también, hay opciones de delivery, que es algo que por supuesto está muy en boga, y que por supuesto llegó para quedarse, porque ya pandemia tendría que tener una excepción como de dentro de delivery, digamos, como que finalmente se visto esta cantidad de opciones que ya se transformaron en parte del cotidiano.
Estamos conversando con el periodista y crítico gastronómico Carlos Reyes a propósito de la publicación de la guía 100 de la CAB, que está en su décimo año. Lo hemos conversado con la Ale Mulet, tú sabes que es parte del programa, está todos los días martes acá en el programa, de la mejoría que ha tenido en general el delivery en términos de su calidad, y no solo de la comida misma, sino que también de la presentación, las entregas. O sea, ha tenido la verdad que un desarrollo bien importante, ha sabido responder en algunos casos con más dificultad que en otros, digamos, a la demanda que surgió con tanta fuerza durante la pandemia.
Claro, se pusieron al día de alguna forma en los empaques, en la distribución, en la velocidad, en los mismos empaques disponibles desde el punto de vista ecológico, porque partieron con muchísimo plástico y ahora progresivamente están reconvirtiéndose a propósito de, también de la ley de los plásticos de un solo uso, que es otro, que son otros temas tangenciales respecto de esto, pero también ha habido una mejora progresiva. No es la experiencia de un restaurante, por claro, supuesto, claro. Las frituras cuestan muchísimo que lleguen tal cual, pero se han ido adaptando platos para poder conseguir una experiencia cada día más compleja, más diversa y que tenga vida propia como estilo, porque el delivery, como de, hasta antes de la pandemia, estaba creciendo. Todo el fenómeno de las dark kitchen, que son estas cocinas escondidas que en el fondo solamente están nacidas para repartir, ahora han logrado un desarrollo mayor, como te decía, en complejidad. Por ejemplo, tenemos acá cocinas como Comedor Común, que está en Providencia, Pacua, que es una cocina de un joven chef peruano que es Luis Godoy, que son algunas de las que están, Berlín Doner Kebab, que también es un viajero que llegó desde Alemania a ofrecer todos los kebabs de turcos pasados por el filtro alemán, que también son deliciosas. Hay un de calle, que es el trabajo que hace Benjamín Nas en Plaza Ñuñoa, que también lo ha logrado repartir, donde hay preocupación por el detalle, donde hay pequeños bocadillos, donde no solamente es el plato frita, el pollo, el sándwich, sino que son cosas que ofrecen, digamos, una alternativa distinta y paulatinamente más compleja.
Carlos, bueno, la guía obviamente que busca hacer una reseña de muchísimos restaurantes, tú dices, son más de 160 en esta oportunidad, pero también hay clasificaciones, ¿no? Hay de alguna manera un ranking dentro de la guía, ¿no?
Claro. Mira, usualmente de las últimas ediciones nosotros le poníamos un puntaje a todos los restaurantes. Sin embargo, ahora, porque dada la complejidad de esto y también como una forma de tratar de equiparar la cancha solamente a los 10 mejores restaurantes que nosotros consideramos, tienen un puntaje que es similar al de las competiciones de vino, o sea, de 0 a 100. Ya de 90 para arriba, de 90 puntos para arriba, ya tenemos locales que son llamativos, y de 92, 93 puntos hacia arriba, ya tenemos restaurantes que realmente vale la pena visitar, que tienen excelencia, un montón de cosas que configuran la excelencia de estos restaurantes. Entonces ahí, y también nos dimos cuenta que muchos lugares se replegaron en términos, como te decía, de complejidad, de calidad de ingredientes, de tipos de ingredientes. Las cartas se redujeron, otros se reconvirtieron directamente a sandwichería, y en esa lista de los 10 mejores, por ejemplo, elegimos los que ofrecían la mayor creatividad, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de los cierres, quienes ofrecían creatividad, excelencia, servicio, buenas cartas de vino, que obviamente la revista La Cabe, la revista El Vino, entonces también hay una un guiño a lo que es el saber comer con vino. Y ahí logramos, nos costó muchísimo, pero logramos conseguir un cuerpo de los 10 mejores restaurantes de Chile en particular.
¿Podemos mencionar algunos o no de los más destacados de la guía CAP 2021?
Claro, mira, para nosotros el mejor restaurante de Chile durante esta temporada es Olam, que está ahí en la calle Carmencita, en el Hotel Director, en el barrio El Golf, que es una cocina que la lidera Sergio Barroso, que estuvo en Restaurante 040, que es un chef español que tiene una sensibilidad muy importante con los productos del mar, tiene un gran equipo de cocina. Antes de la pandemia estaba empezando a volcarse exclusivamente a productos marinos y lo completó, lo logró, tiene cosas excelentes, trabaja, por ejemplo, con chochas, que son unos mariscos muy delicados que solamente se dan en la región de Coquimbo, por ejemplo, muy buenas croquetas, muy buen trabajo del pulpo, que lo recomiendo de una manera muy entusiasta, es delicioso el pulpo ahí en ese lugar, por ejemplo, mucha técnica en pos del mar chileno, que es uno de los mejores mares del mundo, y no soy chauvinista, sino que realmente hay una calidad excelente de fuera de serie. Ese es un lugar. Hay otro restaurante que también es de hotel, Hotel Vidasoa, por ejemplo, tiene un restaurante que se define como una cocina de alta vibración. Básicamente, yo creo que en este momento es el mejor restaurante vegetariano de Chile, ¿ya? Y es el segundo de los mejores restaurantes de nuestra guía, precisamente porque tiene una oferta de comida apta para veganos, celíacos, baja en carbohidratos, con todas estas cortapisas que le ponen, digamos, para el placer, pero finalmente sí. Lo hacen muy bien, y eso también es importante. pero también
una mirada políticamente incorrecta, pero está
claro,
bien, está bien.
Sí, claro. Por sí, favor. Sí. Pero tenemos...
La secundo.
Justamente. Y también tenemos otro lugar muy interesante, que es Pulpería Santa Elvira, que está en Santiago Centro, que la naturaleza de su chef, que es Javier Aviles, un chileno que vivió muchísimos años en Buenos Aires, aparte de otros lugares del mundo, él replica de una manera muy notable todo lo que son los restaurantes de barrio del Gran Buenos Aires, que se disgregan por los barrios y que ofrecen una cocina súper creativa de producto, de barrio, con una carta muy pequeña que va cambiando constantemente en un entorno que está absolutamente fuera del circuito habitual de los restaurantes de alta gama de Santiago, honesta, con una selección acotada, pero muy precisa de vinos también, y funciona solamente a reservas, con muy poquitas mesas, y es un lugar donde se disfruta la vida de barrio. También tenemos algo, restaurantes que son famosos, que no son tan creativos, pero finalmente son unos relojitos, como Baco. Uh-huh. Baco en Nueva de Lyon, en Providencia, por ejemplo, o el que debe ser el mejor restaurante de mariscos y de pescados en Chile, que es La Calma, que está en Vitacura. También tenemos La Mesa, que también es otro lugar que funciona muy bien a través del cocinero Álvaro Romero, la dupla de Carolina Bazán con Rosario Neto en Ambrosía Bistró. Aurea, que es un restaurante también que está en el Hotel Las Acacias de Vitacura. Los hoteles como que sirvieron de refugio para mucha calidad gastronómica. El otro lugar también importante, Sarita Colonia, que es un restaurante que ha logrado sobrevivir al estallido, sobrevivir a la pandemia, sobrevivir a la enfermedad del dueño, y todavía mantiene esa alegría culinaria a través de una cocina que ellos definen como cocina travesti, que mezcla cosas orientales, cosas peruanas, cosas chilenas. Ahí Gino Falcone es el crack que lo maneja, y un ejemplar de regiones, un lugar de regiones que abrirá en noviembre, que es de Singular, que aparte de lo hiper mega espectacular que es el hotel que está en Puerto Boris, pegado a Puerto Natales, ofrece una cocina de productos bastante sólida y que se ha mantenido en el tiempo, donde también, y eso es importante, fuera de Santiago las cartas de vino prácticamente desaparecen en términos de diversidad. Acá se ha mantenido también esa consistencia que lo hace merecedor de estar en esta lista de los 10 mejores.
Estamos conversando, les recuerdo, con Carlos Reyes, periodista, crítico gastronómico, editor de la 10ª edición de Guía 100 de la CAV. ¿Alguna sorpresa con que te hayas encontrado algo dentro de este, sobre todo el recorrido por las distintas regiones de Chile, que digas, esto es absolutamente inesperado en un lugar como este?
Sí, mira, nosotros tenemos una sección que se llama restaurantes, los 10 mejores restaurantes para beber vino. Básicamente lugares que cuentan inicialmente con un sommelier, con grandes cartas de vino, con una propuesta gastronómica correcta, o más que correcta, por supuesto, sabrosa, para poder acompañar este lugar. Y a mí me pareció muy interesante un lugar que queda en Guariligüe. Guariligüe es una pequeña localidad de la comuna de Coelemu, en el corazón mismo del Valle del Itata, relativamente cerca de Concepción, donde a mí me gustó mucho un lugar que se llama Borra Bar de Vinos, que es en el medio prácticamente de la nada te encuentras con un lugar donde puedes probar buena parte de todos los vinos del Valle del Itata, básicamente Moscatele, Sansó, Cariñán un poquito, País sobre todo, el clásico pibeño, que poco a poco está recobrando su dignidad, digamos, en términos de prestigio frente a la comunidad que bebe el vino. Y este bar con sus platitos súper sencillos, con su selección de vinos, en su entorno campestre, guiado por un chef que se llama Juliano López, que ha hecho un trabajo muy correcto y muy sencillo a la vez, tipo joven, con un equipo joven también, ha logrado como revivir, digamos, el territorio y le está dando lo que le falta, que es dignidad, y le está dando profesionalismo gastronómico. Y ahí me encantó ese lugar, está en el medio de la nada. Borra Bar de Vino, anótelo.
Anotado, absolutamente, como todo el resto de las recomendaciones. Bueno, no hay que anotarla, hay que comprar la guía, por supuesto, la guía 100 de la CAV. Y hemos conversado con su editor, el periodista y crítico gastronómico Carlos Reyes. Muchísimas gracias, Carlos, siempre un agrado. ¿Eh? Un
abrazo grande. Muchas gracias. Ojalá que nos volvamos a ver presencialmente y muchas gracias por el espacio.
Así será, sin duda. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy Nabokov, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas, 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Prince. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana y sigan, por supuesto, siempre en la compañía de Radio Duna y visitando duna.cl. Chao.